Corría el año 1984 cuando Vitoria, un grupo de 5 chavales, se reunió para tocar heavy. Y por cierto, lo hacían muy bien, les están escuchando. Se llamaban Osiris, ha llovido mucho desde entonces y uno de sus componentes ahora es un compositor musical de temas que ha hecho muy populares Raúl Diango o Sergio Dalma, entre otros, Pedro Fernández Retana.
Sí, obviamente nuestro invitado ya no lleva los pantalones atigrados ni tiene la melena que lucía cuando tocaba con sus amigos de Osiris. Ahora lo suyo es la música melódica y las canciones románticas, que por cierto domina a la perfección. José Ogara, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, José, buenos días.
Oye, José, menudo salto en el tiempo. Estábamos escuchando de fondo a Osiris, año 1984. Oye, ¿qué recuerdas de aquella época? Porque llegasteis inclusive a ir a televisión al programa Tocata. ¿Qué recuerdas de Osiris?
Pues fíjate que ahora en un segundito que estaba escuchando mientras esperaba el teléfono, se me han pasado como un montón de imágenes. No, la verdad es que era... Es una época muy, muy importante en mi vida, ¿no? Y creo que la vida de todos mis compañeros, sí, de Javi, Tei, Andrés, Jesús. Y pues eso, pues imagínate, yo estaba en plena adolescencia, como quien dice. Y bueno, nos lo tomamos muy en serio y yo creo que sonaba muy bien para la época.
Uh-huh. Estuvisteis, como digo, en televisión, en Tocata.
Sí, llegamos a tocar en Tocata. Además, lo que ocurrió es curioso, porque nuestro cantante, bueno, tuvo que dejar el grupo y tal, que era Jesús, y entonces pues cogí yo las riendas de la responsabilidad de cantar, y entonces yo tuve que cantar en directo, tuve que meter la voz en directo, o sea, la primera actuación que hacía yo como cantante, digamos, pues la voz iba en directo, y eso en televisión es un poco complicado, ¿no?, porque normalmente, pues, sobre todo en aquella época, pues, había problemas técnicos y tal, ¿no?, para que sonara bien. Pero bueno, salimos del paso y en general pues es una época muy feliz. Sí. En mi vida.
Oye, José, ¿cómo fue el cambio, el proceso del heavy a componer baladas románticas?
Sí, eso mucha gente me lo pregunta.
Hombre,
es un poco curioso.
Es curioso, da la impresión que parece imposible, ¿no? Pero bueno, igual como cambiamos todos tanto...
No, yo creo que en mi caso es una evolución lógica. Es decir, nunca me he planteado, bueno, a partir de ahora voy a poner el traje de cantante o de compositor romántico. Es decir, la música es música. Yo ponerle etiquetas, pues no, nunca ha sido mi estilo, ¿no? Y en mi caso, bueno, cuando la formación se disolvió, yo dejé un poco de lado la música, pero empecé a componer al cabo de un tiempo, hasta que un día me descubrió empecé a hacer jingles de televisión también. Yo ponía la voz para los anuncios aquellos de muchas bebidas.
Cas, por ejemplo, el Cas.
El anuncio de Dame Cas, ¿no?
Sí, los de Martini, de San Miguel, en fin. Sí. Muchos anuncios. Empecé un poco por ahí y al mismo tiempo componía. Y en aquel entonces vivía yo aún en Vitoria. Lo que ocurre es que de vez en cuando pues me iba a Barcelona o a Madrid a grabar estos jingles, ¿no? Y yo creo que fue también una escuela muy muy importante a nivel de estudios de grabación y todo esto, ¿no? Y luego, bueno, me ficharon en una compañía porque envié unas maquetas con la intención de componer precisamente a una compañía de Barcelona que era Horus. Y me llamaron al día siguiente, porque yo se la dejé la maqueta a la chica de la recepción. Y al día siguiente me llamaron y dijeron, sí, vamos a cantar las canciones, pero las vamos a cantar tú, vamos a hacer un álbum. Y me pilló un poco por sorpresa.
Hombre, bueno, es que dejas una maqueta en recepción y que te llamen al día siguiente.
Sí. Es que recuerdo perfectamente, yo en aquel entonces me fui a vivir a Tarragona y me había ido, pues eso, el día anterior cogí un tren y fui hasta Horus. Y al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, me llamó el director artístico que querían hacerme un álbum. Claro, me pilló de sorpresa. Y bueno, la verdad es que el álbum se vinieron, yo creo que tres unidades. Mi padre y...
Y algún amigo, algún tío o así.
Sí. Bueno, llegué incluso a hacer Crónicas Marcianas, de promoción y tal. Aquel programa de Sardá.
Sí, Javier Sardá.
Oye, José, luego inmediatamente empezaste ya a componer para terceros, encargos para gente importante de la música.
Sí, la verdad es que eso se lo debo en gran parte al entonces presidente de Horus. Y este señor, que se llama Pepe Rosero, que es de los pocos, digamos, directivos que yo he conocido de compañías que realmente lleva la música en la sangre y están más por el arte que por el dinero. Y este señor, descubridor de muchísimos artistas y compositores, a mí en Montreal, después de hacer mi álbum, este hombre me dijo, mira, yo te pongo un sueldo, no lo hacemos nunca, pero tú tranquilamente compón, o sea, no te voy a decir que me hagas ni 5 ni 10 canciones al mes, ni 2, tú a tu ritmo, porque yo sé que algún día vas a tener un número uno y vamos a ganar dinero contigo.
¿Y para quiénes fueron los primeros trabajos, las primeras composiciones?
Pues mira, la primera canción que edité, mía, fue para un dúo que se llamaba Amigos de Gloria, y que en aquel entonces pegaba mucho en México y en algunos países latinoamericanos. Y luego para un cantante gitano que se llama Junco, que en aquel entonces tenía, no a nivel mediático, pero tenía un público muy fiel, digamos. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues había unas ventas aseguradas, ¿no? Y así poquito a poco, pues eso, empecé ya con artistas un poco de...
Yo sé que mantienes una relación personal estrecha y por supuesto profesional con Diango.
Sí, sí, sí. Sí, sí, de hecho es que Diango... Bueno, hoy estaba leyendo porque no me había dado tiempo. Acaba de salir hace un par de meses.
Mira, perdona, José, estamos escuchando de fondo. Vamos a poner a primer plano unos segundos ahí a Diango contigo.
Sí. Lágrima azul,
una carta de amor, solo tú, para decir te quiero. Yo soy el viento que escapó, sin quererlo quizás, sin ninguna...
Comentábamos que mantienes una relación personal estrecha y profesional, que tenéis una perfecta sintonía ambos dos, ¿no?
Sí, es que para mí Diango realmente es el artista completo, ¿sabes? Y entonces yo tuve la oportunidad de... a mí me llamaron allá por el año 2001, me llamó el manager de uno de sus hijos, de Jordi, que en aquel entonces funcionaba mucho en Latinoamérica, pues para hacer canciones. Y si te soy sincero, acepté enseguida por la posibilidad de conocer a Diango personalmente, porque siempre había sido uno de mis referentes como intérprete. Y era el ídolo de mi madre. Y efectivamente, al cabo de unos meses, pues conocí a Diango en una fiesta, y desde el primer momento pues hubo una química especial, y teníamos pendiente pues eso, el que yo le escribiese un álbum, y es lo que he hecho hace poquito tiempo.
Uh-huh. Cuando tú escribes para un artista, ¿recibes, pues no sé, algún tipo de idea previa del artista, reunirse y te dice, bueno, yo quiero que el álbum, la canción suene así, o las canciones vayan por esta línea? ¿Cómo es el nacimiento de una canción entre el compositor y el artista? ¿Qué línea se sigue?
Yo personalmente lo que intento es realmente conocer al artista. Si es que no lo conozco personalmente, intento, pues no sé, reunirnos, pasar 15 días juntos al menos, pues precisamente para saber sus inquietudes, para intentar hacerle un traje de medida, digamos, ¿no? Yo no creo que una canción pueda ser válida para todo el mundo. Entonces, intento trabajar un poco sobre eso. Uh-huh. Y precisamente para hacer este último álbum de Diango, que se llama El Cantante, es el título además de una de las canciones, pues yo le iba preguntando cosas de su vida, ¿no?
Cosas de él.
Uh-huh. Claro. Entonces hay canciones que hablan de su infancia, hay canciones que hablan de la soledad del artista, hay canciones que... Hay una canción muy especial para mí también, sobre el Alzheimer, que es una enfermedad que padece mi padre también, y su hermano, el hermano de Diango, que yo lo conocía, bueno, pues falleció por esta enfermedad. Y entonces un día me llamó Diango y me dijo, mira, estoy mal, vengo de enterrar a mi hermano y tal. Y entonces, al cabo de 10 minutos de colgar, le llamé y dije, oye, ¿te parece bien que escribiese algo sobre esto? Y me pareció bien. Y es una canción que escribí junto a Luis Manuel Ruiz, compositor. Y pues eso, yo creo que son... Él la muy, muy satisfecho del disco, precisamente porque se ve muy, muy identificado.
Uh-huh. Pero llegó el gran pelotazo con Raúl, El sueño de su boca.
Sí.
Ese ha sido el gran pelotazo de tu carrera. Ahí está.
las aceras al pasar de sus caderas.
Bueno, José, ¿enseguida te diste cuenta que iba a ser un número uno esta canción?
Sí, la verdad es que sí. Queda un poco chulo decirlo, pero sabes.
¿Y cómo se fabrica? ¿Y cómo se fabrica número uno?
Pues, hombre, si tuviese realmente la fórmula exacta, estaría haciendo números uno cada día, ¿no? Pero es que yo creo que los números uno son accidentes, las grandes canciones son accidentes. Es decir, tú no te puedes proponer, decir, voy a hacer un número uno. Es imposible porque si no sería demasiado fácil y evidente, ¿no? Pero en mi caso este, con Raúl se juntaron un montón de factores a nuestro favor, aunque nos costó, porque a mí me llamó un amigo de un amigo del manager de Raúl, que en aquel entonces, bueno, pues cantaba pues en concursos de Miss España y cosas de estas. Y me dijo, oye, a ver si le puedo dar tu teléfono y tal. Yo estaba viviendo en Tarragona. Y dije, claro que sí. Entonces hablé con el manager primero. Y total que llegamos al acuerdo de que viniese un par de días a Barcelona en el estudio de un productor amigo mío. Y para entonces yo ya había escrito, pensando en Raúl, ya había escrito Sueño en su boca y dos o tres temas más. Grabamos las canciones, yo lo presenté a esta compañía, Horus, con la que trabajaba regularmente, un poco en exclusiva. La verdad es que ellos, al principio tampoco lo veían muy claro, me decían, hombre, un chaval vasco cantando latino, pues, no lo vemos. Y yo, claro, les insistía, les decía que sí, que esto va a funcionar. Y un día, pues, me llamaron, al cabo de unos meses, dijeron, mira, nos han pedido una canción para la selección, la preselección, para ir a Eurovisión, y una pista, y qué te parece si vas con tu chaval y tal, ¿no? Entonces fuimos allí a Prado del Rey, y ocurrió lo que tenía que ocurrir, que yo se lo había dicho a Raúl y a su manager, Constant.
Sí, a Constant, buen amigo de esta casa, el amigo Costa, ¿sí?
Ah, sí. Luego le llamó. Y entonces, no sé por dónde iba.
Sí, que fuisteis a Prado del Rey.
Sí, fuisteis a Prado del Rey con Constant, sí.
Eso es, y yo les comentaba tanto a Constant como a Raúl, les decía, lo mejor que nos puede pasar es quedar los segundos. Porque yo no veía, el odio de visión es un poco difícil, quiero decir, si quedas mal, te puede arruinar la carrera.
Sí.
En aquel entonces, hoy en día, ya casi nadie se entera, ¿no? Pero en aquel entonces era un poco así, ¿no? Y efectivamente quedamos los segundos, pero era impresionante. El público que estaba ahí acababa la canción, es decir, todo el mundo pensaba que debería haber ganado, que todavía estaba feliz. Y esa misma noche, estando aún en Prado del Rey, me llamó el presidente de Horus y ahí me dijo, José, tenías razón, mira, vamos a hacer un álbum, escribe las canciones. Y ahí le dije, sí, ya tengo canciones como para dos álbumes, o sea que empezamos mañana mismo.
Sí, que ya tenías el trabajo hecho.
Sí, tenía un montón de material. Y la verdad es que a Raúl le debo mucho, yo creo que me cambió la vida.
Obviamente, claro, pues esa canción también te generaría bastante dinero en cuanto a derechos de autor.
Sí, la verdad es que
ahí
sí.
Está la Sociedad General de Autores, velando.
Velando. Ahí están también unos cuantos a veces metiendo la mano de...
Sí, por eso.
Yo estoy un poco así con la... A ver, evidentemente, casi de una forma obligatoria, pues tienes que estar a través de SGAE, ¿no? Pero me parece muy vergonzoso todo lo que ha ocurrido estos años, vamos.
Sí.
De hecho, hay un montón de dinero ahí, digamos, perdido. Perdido, pero esto no sabemos dónde está.
Luego también has compuesto, por ejemplo, para Sergio Dalma.
Sí, para Sergio hice, sobre todo, en el álbum A Buena Hora, que fue un poco el resurgir de Sergio, porque llevaba unos cuantos discos que, bueno, que a nivel de ventas, y esto pues no parece que había bajado bastante. Y entonces en aquel álbum, a través de Luis Manuel Ruiz, el chico que os he comentado antes, que él ya había compuesto para él, pues llegamos al acuerdo de ponernos a trabajar juntos. Ahí metimos, ahí firmé 6 canciones en aquel álbum. Un álbum muy, muy trabajado, muy bonito y estoy muy orgulloso.
Bueno, José, ¿y ahora en qué andas metido?
Pues ahora estoy aquí en Santander, disfrutando del sol. Casi aún el veranillo de San Miguel, que dicen,
sí.
¿No? Y bueno, me he venido aquí por... He estado en Francia, viviendo unos cuantos años. Me he venido directamente de Córcega, que estaba últimamente.
Sí.
Y bueno, digamos que he venido por amor.
Bueno, José.
Una mujer, como siempre.
Pues te vamos a dejar en Santander. Vamos a recordar que José,
que fue compañero nuestro en Radio
Vitoria. Precisamente
pues, eso. Es el técnico de sonido aquí en Radio Vitoria, José Ogara.
Sí, eso es, sí, sí.
En el pasaje tiempo. De postas.
Uh-huh. Hombre, ha llovido, ¿no? Ha llovido un poquito, ¿no?
Con la 96, además, FM. José.
También muy buenos recuerdos.
Sí, que nos vamos a despedir. Un placer que haya estado con nosotros.
Oye,
José Ogara.
El placer mío y de verdad que me ha emocionado que alguien se acuerde de mí, desde mi tierra y todo esto. Y en fin, que quiero enviar un abrazo pues a todos los vitorianos, a mis amigos, a la gente.
Y ya sabes, José, que te esperamos aquí. Cuando vengas a tu casa aquí a Vitoria, nos haces una visita por Radio Vitoria.
Claro que sí. Además, te lo prometí, que cualquier día me pronto ahí con una guitarra y os hago...
Pues aquí, venga, José, aquí te esperamos. Nos despedimos pues, con abrazo, Sueño su boca de Raúl.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Agur.
Gracias a vosotros. Agur.
Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido, que la quiero en la distancia, que alimento la esperanza de volver al lado suyo.
39 minutos pasan de las 11 de la mañana, escuchan El Mirador en Radio Vitoria.